Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
František Moravec, palabras antes del asalto. Aves puestas a la gravedad de los instintos, meteoritos con el ardor en las vísceras, huesos que caen a la superficie quebrada, en un mundo sin centro, aún aterrizar en los ojos de la víbora. En ustedes habita el quiebre, la palma que toma la mano del enemigo, el brazo que se bate en el pulso. La valentía nace en el paso de los días, no se muestra como medalla, se lleva en silencio, se acaricia en el anonimato y se libera en las manos brindadas a la acción. Canta el coro, reconocerse en la mirada del país perdido, apartarse del ayer, dar la bienvenida a un río que brota desde adentro. Capitán Karel Navratil, salto a la dignidad. Te llevo aquí conmigo, Checoslovaquia, en el fluir de mis venas aceleradas, en la sonrisa de Hanna y en la de todos nuestros huérfanos. Soy este que se prepara para afrontar la caída, el que lleva el pulso de los perros que le ladran a la noche, el que palpita hacia la nada. Con una caída comienza un nuevo despertar. Un hombre encuentra el camino para volver a su patria. Un padre reclama el brillo en el rostro de su hija. A la puerta me acerco. Agujas de frío punzan mi carne. Espero el momento. Oigo la orden y me entrego a los primeros ojos puestos a lo negro. El vacío de las palabras. El primer golpe. El primer aterrizaje a la puerta de los pinos. Y el primer descender de un árbol que lleva la voz de nuestras mujeres. Doy paso sobre el colchón de acículas. Aquí vengo, Checoslovaquia. Aquí vengo, Vladislav y František, hermanos míos. Hanna de ojos miel te vislumbra en el reflejo de la madrugada. Un canto épico que exalta la patria arrebatada. Los compañeros muertos de la resistencia y en los ojos de una pequeña niña la esperanza se enciende en su mirada, raíces que prolongarán la vida en otra patria. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, J'adore Montréal. Comenzamos.
Queridos amigos, muy buenas noches. Hoy es miércoles 16 de junio y estamos aquí en el siguiente libro, J'adore Montréal. Yo soy Elizabeth Llanos y les saludo en pues este programa que nuevamente recibimos a un poeta, y siempre la poesía nos da para platicar, nos da para sentir, para discutir, pero sobre todo aquí en el siguiente libro para divertirnos. Le damos la bienvenida a nuestro escritor invitado, nuestro poeta Eduardo Bechara. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches.
Elizabeth, muy bien, aquí desde la fría, lluviosa Bogotá, pues saludándote a ti y a Miguel, agradeciéndoles muchísimo la invitación y pues muy contento de hacer este nexo Bogotá-México-Montreal. Entonces, listo para cualquier cosa que se pueda venir.
Y nosotros felices de estar uniendo tres países que a final de cuentas pues nos está uniendo también la poesía. Y como todos los miércoles me acompaña mi querido compañero en la conducción, Miguel Palacio. ¿Cómo estás, Miguel?
Elizabeth, buenas noches. Aquí ya listo para empezar con las preguntas a nuestro invitado y demás.
Sí, me encantó que te emocionaste. O sea, yo sé por qué te emocionaste. Cuando estabas leyendo el fragmento, la introducción. O sea, hasta cuando dijiste el siguiente libro, lo dijiste así con ese dejo poético, así que, ¡ay, qué bonito! La emoción, o sea, continuó.
Parecía, Elizabeth, parecía parte del poema, ¿verdad? Como si el poema hubiera seguido.
Tú también lo notaste.
Sí.
Sí, ya Miguel se va a dar cuenta cuando vea otra vez el programa.
Muy bien. Pues sí, empecemos.
Empezamos, pero digo, yo no sé si ustedes ya lo notaron, queridos amigos, porque también esa fue parte de la emoción de nuestro querido Miguel, pero estamos estrenando formato y yo estoy bien contenta porque siempre nos vemos muy, muy bellos, guapos, preciosos aquí en el siguiente libro, pero hoy nos vemos más gracias a nuestro productor que siempre está innovando para que pues el programa que les llevamos hasta sus hogares, pues esté de lo mejor y lo disfruten, porque lo hacemos para todos ustedes. Y pues el día de hoy tenemos, como ya les dijimos, a Eduardo Bechara con su libro Paracaidistas de Checoslovaquia. Y vamos a conocer un poco más de nuestro invitado. ¿Quién es Eduardo Bechara? Bueno, pues Eduardo Bechara... Permítanme un segundito porque se pone un poco rebelde aquí el...
Son los nervios, Elizabeth.
Es que la emoción. Sí, sí.
Hay que meterle los tambores.
Y después de estos magníficos efectos especiales desde Bogotá, les platico que Eduardo Bechara nace en Bogotá, Colombia, en 1972. Hijo de un padre de origen libanés y una madre que escapó de la antigua Checoslovaquia. Estudió Derecho y Literatura en la Universidad de los Andes, Bogotá, y tiene una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Temple, Filadelfia, Estados Unidos, donde fue profesor de Escritura Creativa y Escritura de Negocios en 2009 y 2010. Sus novelas publicadas son La novia del torero en 2002, Editorial La Serpiente Emplumada, Unos duermen, otros no, 2006, y El juego de María en 2015 por Editorial Escarabajo. Sus libros de poemas publicados, Poemas en una ciudad, Un insecto y una mujer, en 2010, Editorial El Copista, Córdoba, Argentina, Metamorfosis 1, Las bestias del deseo, 2019, y Metamorfosis 2, Los animales de la culpa, en 2020, con Editorial Escarabajo y Paracaidistas de Checoslovaquia, en 2020, editado por Nueva York Poetry Press. Libros de crónicas publicados, Mendigo por un día, 2012, Ediciones El Boulevard, Córdoba, Argentina. Y libros de cuentos publicados, Las maravillas de Alicia, en 2017, por Editorial Escarabajo. En antologías también ha participado en Breve Tratado del Viento Sur, Antología Poética de la Patagonia Argentina, en 2018, y La vida es bella, Antología Poética de Cine, 2019, por Editorial Escarabajo. En 2016 fue galardonado con el premio Andrés Bello por la Fundación Andrés Bello, con sede en Madrid, España, por su obra narrativa completa. Desde enero de 2013 se encuentra realizando un viaje continental por Sudamérica en desarrollo o desarrollando el proyecto En busca de poetas, con el objetivo de descubrir poetas editados e inéditos, documentarlos y publicar antologías de poesía suramericana por países y regiones. Eduardo, además, es editor y director de Escarabajo Editorial, dicta talleres de narrativa, poesía, clínicas literarias a diversos poetas y narradores, es bloguero de El Tiempo, conferencista y colaborador de diarios y revistas literarias. Y bueno, ¿de qué va Paracaidistas de Checoslovaquia? Es su primer libro de la trilogía que narra poéticamente, experimentando entre poema en prosa y el texto teatral, la invasión de los nazis a Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial, con un entramado de personajes murmurando desde la muerte y el pasado, presidentes, militares y pueblo checo. El lector va hilando los intrínsecos geopolíticos que acontecieron para instaurar el protectorado de Bohemia y Moravia, la organización de la resistencia y el envío de paracaidistas checos en operaciones secretas que buscaron desestabilizar al gobierno invasor nazi. Eduardo Bechara, quien es hijo de un padre de origen libanés y una madre que escapó de la antigua Checoslovaquia, rescata sus raques al desentrañar la historia de su abuelo materno, el capitán Karel Navratil, uno de los tantos paracaidistas checos que arriesgó su vida lanzándose al vado de la noche para aterrizar sobre los bosques de pinos donde habitaban los lobos. Y bueno, pues este es apenas una pequeña pues sinopsis del libro que viene el día de hoy Eduardo a presentar aquí a el siguiente libro en Yador Montreal. Y pues, ¿qué más les decimos? Los invitamos, ¿verdad, Miguel? A nuestro sitio web.
Por supuesto, a www.yadore-montreal.com/en-direct. Es muy importante que vengan acá porque van a poder darnos sus mensajes. Saludos, Eduardo, preguntas sobre su libro, interactuar con nosotros. Y antes de empezar, y con la emoción a flor de piel, las preguntas, les recordamos que Yador Montreal está en todas las plataformas más importantes a nivel global: Facebook, YouTube, Twitch e Instagram. Aquí están, ya las ven en pantalla. Y los más importantes, ¿saben qué es? Ya hay aplicación para los sistemas iOS o Android. Ustedes descargan la aplicación y los va a ir guiando para que puedan, a través de unos sencillos pasos, ir programando. Si ustedes, su programa favorito es el siguiente libro y quieren ver a quién estamos entrevistando, pues ahí lo programan y les va a avisar. Y recuerden, y esto es muy importante para que no se pierdan el siguiente libro y ninguno de los programas de la barra de Yador Montreal. Recuerda que somos la TV web en donde debes estar. Y los voy a invitar a un corte, pero recuerden, ya el siguiente libro tiene su sitio www.yadore-montreal.com/el-siguiente-libro. Esto es muy importante, nos pueden escribir algún mensaje por ahí, de inmediato se lo respondemos y pueden ver todos los programas que llevamos, los 22 programas que llevamos. Y ahora sí, nos vamos a corte.
¿Quieres ser parte de una comunidad verdaderamente valiosa? Yador Montreal se interesa por la comunidad y te da múltiples beneficios reales, útiles y que impactarán en tu vida para siempre. Talleres, conocimientos y herramientas para tu crecimiento personal. Y si eres emprendedor, este es el espacio que necesitas. Sé parte de esta comunidad totalmente gratis.
Regresamos, queridos amigos, aquí a el siguiente libro, Yador Montreal. El día de hoy, nuestro invitado Eduardo Bechara con paracaidistas de Checoslovaquia. Y bueno, por ahí nos llegaron algunos comentarios. O sea, de pronto, si alguien no pudo entrar a la plataforma y a lo mejor nos sigue viendo en alguna red social, véngase directamente aquí a nuestro sitio web, www.yadore-montreal.com/en-direct, y pues denle refresh. O sea, muy a la mexicana les diría que se la refresquen a la página, pero mejor denle refresh y ya con eso va usted a poder vernos así en vivo y a todo color, pero sobre todo participar en nuestro chat en vivo. Y pues ya vamos a comenzar con nuestra sección Escritores en su Tinta. A ver, preparadísimo, Eduardo. Digo, esta sección es súper leve. La que sigue, la de Miguel, esa es la más hardcore.
Totalmente preparado. Acá la expectativa y bueno, con mucho, la verdad, con mucha felicidad de estar aquí con ustedes. Los mexicanos son las personas más simpáticas del mundo. Si se los puedo decir así, de esa manera tan franca y... Es la verdad, los mexicanos son simpatiquísimos.
Ay, muchas gracias. A veces no nos damos cuenta de cuán simpáticos somos y modestos, pero bueno, vamos al punto con pues paracaidistas de Checoslovaquia. Resulta que en tu libro se habla de cuando los sudetes se anexan a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué crees que sea pertinente recrear este episodio histórico y que obviamente lo retomas en tu libro?
Pues creo que es importante porque todo esto fue marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que estaba en un contexto, digamos, luego de la Primera Guerra Mundial, que Alemania perdió ciertos territorios y que se firmó el Tratado de Versalles. Entonces, a partir de eso, digamos, el orgullo de los alemanes quedó un poco herido y ellos, la intención fue empezar a recuperar territorios que ellos consideraban que habían perdido, aunque no necesariamente era cierto que los hubieran perdido, porque siempre fueron territorios en disputa. Lo que tenemos que tener claro es que el territorio de Europa como lo conocemos hoy, hace tan solo 100 años, no estaba definido tal y como lo conocemos hoy en día. Por ejemplo, la frontera de Alemania con Francia, que es la Alsacia, también estaba en disputa. No se sabía bien si era Alemania, si era Francia. Entonces, la Primera Guerra Mundial fue la que, de alguna u otra manera, marcó los límites del territorio europeo tal y como lo conocemos hoy. Entonces, Alemania se sintió que había perdido territorio y que su orgullo estaba, digamos, menoscabado. Entonces, a partir de ahí, empieza, digamos, este sentimiento nacionalista con el nacionalsocialismo, en donde inicialmente lo que Hitler le puso los ojos a Checoslovaquia. Por eso hay un poema justamente que es el primer poema del libro, que se llama El Führer, ojos sobre Checoslovaquia, ¿verdad? Esa toma de los sudetes checos no marcaría el inicio de la guerra. De hecho, la invasión a Checoslovaquia tampoco marcaría el inicio de la guerra. Lo que terminó marcando finalmente el inicio de la guerra fue la invasión a Polonia. Yo creo que lo que la gente no sabe, y sobre todo en nuestro mundo, digamos, en este hemisferio, tanto Suramérica como Centroamérica y Norteamérica, es que Checoslovaquia era un país tremendamente industrializado, tremendamente poderoso. Hitler le temía. Checoslovaquia estaba a la misma altura que Alemania. De hecho, por ejemplo, las grandes marcas de carros no eran alemanes, sino eran checos. Tatra y algunos otros. En ese entonces ni siquiera existía realmente BMW o Mercedes. BMW era una compañía que hacía... motores para aviones de hélice. Por eso tiene ese logo así con ese círculo con el cruzamiento. Checoslovaquia tenía una maquinaria, una industria pesada, fuertísima. Tenía industria aeronáutica, tenía industria de camiones, de trenes, de armamento, de pistolas. Entonces Hitler le temía a Checoslovaquia. De hecho, después de que lo invadió, gran parte del armamento nazi se fabricó en Checoslovaquia. Lo que pasa es que frente a Checoslovaquia estaba un presidente que se llamaba Edvard Beneš, que hay que decirlo con franqueza, y este es un libro que realmente tal vez no le sea cómodo a los propios checos, porque les recuerdan su historia y les recuerdan que Edvard Beneš pues no tuvo una participación muy decorosa dentro de todo este conflicto. Era una persona que quería evitar y quería evitar la guerra a toda costa, lo cual está buenísimo, pero el problema es que cuando quieres evitar, digamos, la guerra con alguien que es abiertamente bélico y que no tiene ninguna intención de evitarla, pues realmente lo que tienes que hacer es enfrentar. Y él no quiso enfrentar. Él no quiso enfrentar teniendo Checoslovaquia toda la disposición y toda, digamos, la fuerza militar para hacerlo. De hecho, los militares checoslovacos estaban totalmente dispuestos para irse a la guerra, pero él los frenó en seco. Entonces, a partir de ahí, digamos que estoy seguro que la frase de Churchill que dice cuando, ¿cómo es que es la frase de Churchill que dice? Bueno, termina diciendo, te quedas con la indignación y con la guerra, ¿no? Cuando quieres evitar una guerra, te quedas con la indignación y con la guerra. Es algo así, no. Estoy como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Que decía...
digamos que estás parafraseando.
Estoy parafraseando mal, como el chapulín. Bueno, bien. El hecho es ese, ¿no? El hecho es que todo comenzó con la toma de los Sudetes. Todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial comenzó con la toma de los Sudetes, entonces es un hecho histórico importante que vale la pena recordar. Ojos sobre Checoslovaquia. ¿Quién habla? El Führer.
Y en el, a lo largo del libro, en la primera parte, pues sí nos, los que desconocemos este episodio, nos hace investigar, pero sí nos ubica muy bien. Luego hay otra parte donde se habla de la resistencia, esa parte muy importante, la Gestapo aparece por ahí. Y luego viene también la parte ya de lo que son los paracaidistas en Checoslovaquia, y además de la memoria histórica, que siempre, no, nunca hay que dejar de lado, el homenaje que haces a tu abuelo que participó en la Segunda Guerra Mundial. Al final, esta nota, pues, nos lo aclara muy bien, amplía la información. Y, bueno, a mí me parece un homenaje, pues, no solamente a todos los checoslovacos, sino sobre todo a tus raíces, a tu abuelo. Cuéntanos sobre este homenaje que emprendes.
Sí, porque entrados los nazis a Checoslovaquia, Hitler instauró y los nazis instauraron el protectorado de Bohemia y Moravia. Entonces incluso le cambió el nombre al país, digamos que Checoslovaquia estaba compuesto por tres reinos: el reino de Bohemia, el reino de Moravia y Eslovaquia. Y entonces él le dio, digamos, que independizó a Eslovaquia, creó el protectorado de Bohemia y Moravia y puso al protector a Reinhard Heydrich, que terminaría después siendo el carnicero de Praga. ¿Por qué se le conoce como el carnicero de Praga? Porque, como lo había dicho antes, un gran porcentaje del armamento nazi empezó a ser producido en Checoslovaquia, en diferentes ciudades. Entonces, se creó la resistencia, ¿no? Es decir, obviamente que si alguien te invade tu casa y empieza, pues, digamos, a tener una posición como de señor y dueño sobre tus cosas, pues tú vas a generar una resistencia, porque pues te invadió un lugar que era tuyo, en donde tú podías moverte con libertad. Entonces se generó la resistencia, así como se generó la resistencia luego en Francia también, la famosa resistencia francesa. Pues la resistencia checoslovaca era anterior incluso a la resistencia francesa. Y en la resistencia, pues, se encarnaba todo ese sentimiento así de repulsión, de desagrado en contra de la invasión de los nazis. Y entonces, en medio de este sentir de resistencia, por ejemplo, en las fábricas y que producían el armamento nazi, empezaban, digamos, a generar actos que ralentizaran, pusieran lento en la fabricación del armamento, actos de sabotaje para que, digamos, el armamento no fuera de buena calidad, toda una serie de cosas. Y cuando la Gestapo y la SS se daba cuenta que eso estaba sucediendo, entonces empezaban, por ejemplo, frente a la fábrica, a parar a todas las personas que caminaran enfrente de la fábrica. Cuando tenían 20, digamos, ahí ya agrupadas, pues entonces abrían la capota de un camión, así, y aparecía un nazi con una de esas ametralladoras furibundas y empezaba a taca, 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 taca. Y los asesinaban a todos. Entonces hacían salir a los trabajadores de la fábrica y les decían, tranquilos, sigan saboteando la producción del armamento nazi. Tranquilos, ya saben que si sabotean la producción del armamento, pues ya saben lo que va a pasar. Entonces, este tipo era un sanguinario, Reinhard Heydrich, hizo eso muchísimas veces, en muchísimas calles de Praga, y pues se ganó el nombre de el carnicero de Praga. Entonces, el carnicero de Praga, digamos que después viene, digamos, dentro de esta trilogía que comienza con Paracaidistas de Checoslovaquia, va a venir una de las historias más interesantes y más importantes de toda la resistencia checa, y es la de un par de paracaidistas, Gabčík 1, que era un sargento del ejército, y el otro Gabčík, y Dubek, no me acuerdo bien el nombre del segundo, que era un soldado, y ellos van a entrar con la orden, digamos, ellos viajaban en estos aviones, que son los Halifax bombarderos ingleses. Ellos viajaban desde Inglaterra, atravesaban, digamos, el Canal de la Mancha, atravesaban Bélgica, sobrevolaban Bélgica, sobrevolaban parte de Alemania y aterrizaban en los bosques de pinos, como lo dijo Miguel, ¿no? Ahí en el poema que leyó, Salto a la Dignidad. Entonces imagínate que eso era, o sea, estos aviones bombarderos eran realmente muy, muy incómodos. Pues uno se imagina lo que debió haber sido esos viajes ahí en medio de la noche, porque aparte se hacían nocturnos para que no fueran detectados por los nazis, y lo que era saltar a la oscuridad de la noche, a la boca de la noche, con esos paracaidistas, con esos paracaídas en esa época, estamos hablando 1940, 1941, pues que eran de otra tecnología muy diferente a los de ahora. Básicamente uno saltaba del avión al frío penetrante y a la oscuridad, y entonces empezabas a caer y no sabías ni siquiera cuándo ibas a golpear el techo de los pinos, ¿verdad? Entonces muchos paracaidistas que saltaron pues serían porque las caídas no eran, ni siquiera sabías a dónde ibas a caer, o sea, era en la mitad de la noche. Pero Gabčík y Dubek saltaron con la orden de llevar adelante la operación Anthropoid. La operación Anthropoid estaba dirigida a asesinar a Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga. Entonces, antes de que eso ocurriera, hubo tres miembros de la resistencia que fueron finalmente los miembros de la resistencia más famosa, que se llamaban los Tres Reyes. Y los Tres Reyes eran Los tres reyes eran el coronel Joseph Machin, el coronel František Moravec y el teniente coronel Joseph Balaban, ¿no? Entonces, fue muy interesante. De eso se podría hacer una película, obviamente, la forma en que los nazis y la Gestapo los fue cazando a los tres, ¿no? Porque eran famosísimos y a través de ellos se movía toda la resistencia checa. Y entonces es muy interesante porque pues obviamente los lograban capturar y los torturaban. Entonces, por ejemplo, ahí hay poemas. Si me permiten leer un par de poemas de torturas, porque uno diría, bueno, ¿y cómo es un poema de una tortura, no? Entonces, mira, primero en este poema canta la resistencia checoslovaca. Gritos antes de morir. Reina la caída. La muerte nos hace grandes. En la ausencia el pájaro de la noche reivindica el temblor. Sin el miedo nos hacemos poderosos. Con nuestro valor le cantamos al mundo. Gritamos. Somos dueños de nuestras ciruelas. Y la vida existe entre las grietas. Un aullido es una adoración, un refugio, una tumba. En nuestro mundo florecen los gajos de las manzanas podridas. Canta el coro. En el ascenso de toda águila hay una caída estrepitosa. Y después está, por ejemplo, este, en cabeza del torturador de la Gestapo, que dice, el poema se llama El canto de los insectos. También dejaré un trozo de mi amor en tu recuerdo. Canta el coro. En lo que dejas y en lo que llevas, vuelan nuestras cenizas. Y por ejemplo, ya en la propia cabeza del torturado, ¿no? De uno de los reyes, uno de los tres reyes, teniente coronel Joseph Machin. Nadie rasga mi interior. Los insectos tienen amor propio. En su nuez son diamantes inexpugnables. Los insectos vuelan mientras sirven de espejo. Canta el coro. Los tiranos ven su reflejo en las alas de tu cuerpo. Al atardecer inyectan su veneno en tus gaviotas blancas. Bueno, y hay otros, ¿verdad? Pero ahí pues la intención es obviamente ir recreando a los diferentes actores de este escenario tan triste que le tocó vivir al mundo.
Muy bien. O sea, es interesante cómo algo histórico, o sea, que nos estás contando de una manera tan puntual, lo rescatas a través de la poesía. Entonces, creo que es algo muy interesante, que definitivamente tenemos que leer el libro para, pues, meternos, porque además entiendo, o sea, que estás combinando esta parte de lo poético con lo teatral.
Sí, exactamente, exactamente. Esa era la idea, ¿no? Esa era la idea, pues siempre hemos tenido la idea de, obviamente, de que hay que generar literatura jugada, literatura, pues, extraña, literatura de vanguardia, literatura incómoda. Yo creo que ese es el juego, ¿no? Poder ver si podemos hacer algo que se sale fuera de lo común. Y obviamente, pues este libro hay lectores que dicen, bueno, pues la verdad es que no me entró, porque es un libro de historia narrado en poesía, pero intenta ser una obra de teatro también. Y hay otra gente que dice, wow, me parece increíble, maravilloso, o sea, qué idea tan chévere, es decir, tan buena. Acá chévere es muy común en nuestro territorio y en Venezuela, y entonces, pues, para mí lo importante siempre es ser leal a poder hacer cosas distintas, a poder hacer cosas que se salgan de lo común. Yo realmente creo que la vanguardia está ahí. Y por eso la propia editorial Escarabajo alienta tanto, digamos, y publica tanto a escritores jugados, que se la juegan, que tienen libros raros, incómodos, que no son realmente libros comerciales, porque no nos interesa, digamos, entrar en un formato que funciona y quedarnos en lo fácil. Nos gusta lo difícil. Nos gusta decir, bueno, acá podría haber un libro que se recuerden, tal vez ahorita no sea apreciado, pero tal vez se recuerde en la historia porque marcó un quiebre, ¿verdad? No necesariamente hablo de mi libro, sino de otros libros que hemos publicado.
Pues entonces, mira, perdón, adelante.
No, eso.
Ok, bueno, pues hablando exactamente de incomodidades, yo creo que vamos a invitar a que Editorial Escarabajo nos patrocine nuestra siguiente sección, la guillotina, porque si algo es incómoda para nuestros invitados. Así que, queridos amigos, Miguel, ve preparando, por favor, esa hoja filosa, por favor.
Ya está preparada.
Perfectísimo. Vámonos a nuestra siguiente sección, la guillotina.
Pues antes de empezar aquí con esta sección, la favorita de Elizabeth Llanos, vamos a leer algunos de los mensajes. Elizabeth, con las referencias históricas se me antoja leer el libro. Muy bien, Elizabeth. Amparo Montalva. Hola, aquí escuchándolos desde México. Hola, Amparo. Marisuri, saludos. Luisa Villa, Paracaidistas de Checoslovaquia, es un libro precioso. Recomendado. Luisa Villa, nos vuelve a saludos a los tres. Qué gran invitado. Excel, ya los estoy viendo. Enhorabuena. Y ahora sí, pues vamos a empezar con la sección de la guillotina. ¿En qué consiste, Eduardo? Yo voy a decir un par de palabras y tú de bote pronto vas a elegir una palabra. Si quieres alegar o decir algo en tu defensa, puedes hacerlo. La guillotina va a ir bajando y depende de la respuesta que des, la argumentación que dé, depende, baja o sube, ¿sí?
Y bueno, lo de los alegatos son una trampa, Eduardo, no le creas. Lo de los alegatos, siempre baja la guillotina, siempre. Así que, pues, hay como bueno, tú veas, ya sí.
Me gusta vamos la complicidad. Venga.
Yo soy abogado y... Te estás metiendo aquí con un abogado, es lo único que te digo.
Perfecto. No me siento solo. Aquí la complicidad que he establecido con mi compañera Elizabeth Llanos es así. Ella asusta a los invitados y ya cuando llega la guillotina ya están totalmente. El primer par de palabras. Traición.
Pero una pregunta, venganza. Miguel. ¿Quién es el que hace de policía bueno y policía malo ahí entre los dos?
Policía bueno. O sea, me extraña la pregunta. Hermano. Me extraña la pregunta, la duda.
No sé, yo soy generalmente, policía bueno. Generalmente el policía bueno es el policía encubierto. Así, el que juega de bueno, hay que analizarlo bien.
Pues entonces sí, definitivamente soy el bueno.
Da la primera, ¿traición o venganza?
Entonces que debo empezar a racionalizar la...
Tú elige así la primera palabra, así de bote pronto.
Lo primero que elijas, así.
Bueno, venganza.
Venganza. Observar, pensar.
Observar.
Legado, memoria.
Memoria.
¿Algo que quieras agregar? Bueno, argumenta tu respuesta. ¿Por qué la memoria?
Pues es que en la memoria hay legado, ¿no? Yo creo que ahí estaban esas dos. La memoria involucraba también al legado y la memoria es fundamental porque es lo que nos permite generar una visión histórica de las cosas y no cometer nuestros mismos errores. Por ejemplo, ahorita con Abyssinia Editorial de los poetas Freddy Yeset y Stephanie Rojas Wagner, en Argentina, y con Escarabajo sacamos una antología que se llama Yo vengo a ofrecer mi poema, en donde de alguna manera queremos o queríamos dejar retratado el estallido social de Chile y de Colombia en el 2019. Y bueno, es una antología que reúne a 149 poetas de, no solamente de Latinoamérica, sino de Europa, de Estados Unidos, de África. Y esos ejercicios de la memoria son demasiado importantes porque es lo que nos permite dar pasos hacia adelante y no volver a caer en los errores cometidos. De hecho, pues eso también implica dejar un legado en los otros.
Y por favor, humanidad, hay que aprender del... La historia nos está dando a cada segundo lecciones y no aprendemos la lección. Aislamiento multitud.
Pero una pregunta, ¿qué pasó con la guillotina, Elizabeth? ¿No la vi?
No la ves llegar. Ya cuando te dice Miguel, es sorpresa, es sorpresa.
Tú síguele, tú sigue. Aislamiento multitud.
Aislamiento.
Aislamiento. A ver, ¿por qué?
No, porque el aislamiento es lo que te permite generar una reflexión sobre las cosas, es lo que te permite ver las cosas desde afuera. Los poetas son marginales. Cuando te dicen que un poeta es marginal, es cierto. El poeta se para en el margen y ve el centro desde afuera. Eso es lo que le permite tener una mirada objetiva sobre las cosas. La gente que está en el centro, que está en la multitud, que está en el barullo, que tiene a otras personas a su alrededor, no tiene la capacidad de reflexionar como la persona que está afuera y está observando las cosas. Por eso los escritores, pero más allá de los escritores, los poetas, son personas marginales porque se paran en el margen. Y así los miran las personas que están en el centro como unos marginales, porque no están allá adentro en el merengue, como se diría acá en Colombia, o en el baile con ellos.
Entonces, este aislamiento por la pandemia, pues no fue para muchos poetas, pues ningún signo de incomodidad, como lo fue para el resto de la gente. Pues Miguel, que está desesperado.
Yo tengo poetas amigos que me dicen, ¡ay, qué lindo! Lo he pasado en la pandemia. No te imaginas lo que he escrito. ¡Qué delicia! No hay que salir de la casa. No, esto es el mundo ideal. Claro.
No, sí, sí.
Mira,
sí.
Ahí Elizabeth está levantando la mano, ¿viste?
Totalmente de acuerdo. Sí, por dos.
Entonces, bueno. Sí, por supuesto. Pero yo a mí no me gusta ser un poeta pues aislado de la realidad de las cosas y de las otras personas. La verdad, me encantan mis momentos de soledad, pero me encanta también poder entremezclarme con la gente y hacer parte, digamos, de las cosas que están pasando.
Luz, oscuridad.
Luz, oscuridad y silencio. Así se llama un poemario mío, Miguel. ¿Cómo te parece? Te saqué ahí, te descoloqué, me pareció un poquito porque te hiciste para atrás.
Pues sí, y te voy a explicar por qué. Porque esas trampas hacen que baje la guillotina. Observa la risa de Elizabeth Llanos, esa risa de complicidad. Y eso es lo que hace, porque es debemos elegir, y bien, aquí usamos esta expresión, bien bajado ese balón. Luz, oscuridad y
silencio.
Y silencio.
Tengo una película. Tengo un cortometraje filmado en Valparaíso con relación a ese poemario, Luz, oscuridad y silencio. Perfecto. Es bien profundo. ¿Cómo dice este poema? Dice: las balas también hacen silencio al detenerse. Bueno, ese es un verso, pues.
Perfecto. Y aquí el quid
bueno, me gusta descolocarte un poquito, Miguel. No puede ser todo tan fácil así como para el victimario.
Exacto, claro.
No, bueno, no es ¿verdad? Que no es que la tenga fácil.
Pedro y el capitán, pues ahí está.
¿No? Mira, Miguel está en el papel del victimario, ¿me entiendes? Tiene ahí el que baja la guillotina. Entonces,
hay que,
bueno, no se le puede poner tan fácil tampoco.
Es muy bien, pero aquí el quiz, y ya todos nuestros amigos que nos están observando, pues ya se dio cuenta cuál es el quiz de la guillotina, a través de aquí y es lo más interesante de las respuestas que da, pues conocemos otras facetas, otra visión, otras obras de nuestros invitados. Ese es el quiz. Tradición, pero bajó. Es inevitablemente.
Es inevitable, sí.
Tradición, modernidad.
Modernidad.
Falible, infalible.
Falible.
Aguardiente, cerveza.
¿No han probado el submarino? Submarino es que te tomas una cerveza tan y lo vas pasando con el aguardiente. Eso te genera unas borracheras, sí. Sí, Elizabeth, así es.
No, es que no sé nadar, no.
Bueno, está bien. ¿No te sabes sumergir debajo del agua? ¿No sabes bucear? Bueno, cerveza.
Sí, mi papá decía que era abusada, pero no. Pero continúa, Miguel, porque yo siento que sí te está haciendo trampa, sí es abogado.
Miguel está descolocadísimo. Trampa, mira, Miguel. Se toca la frente. Yo sé leer el lenguaje corporal, Miguel. Muy bien. Es puro lenguaje corporal de que está. Sí,
claro. Denuncia, silencio.
Bueno, denuncia.
Viene la más difícil, Dios mío.
Y sé que en Colombia lo conoce. Y aquí en México ha causado todo un revuelo, sigue causando revuelo. Oh, ¿quesadilla sí. con queso o quesadilla sin queso?
No sé, ¿existe la quesadilla sin queso?
Un poco originales, Dios mío. Un mundo inclusivo, Elizabeth, no puede pensar que las quesadillas solamente sean con queso. Por favor, pero bueno. Continúa, no sé, Miguel, bueno, continúa. Bueno.
Pasión, serenidad.
¿Cómo es otra vez, Miguel?
Pasión, serenidad.
Pasión.
¿Mote de queso o sancocho de guandú?
¿Ustedes han probado lo que es el mote de queso?
No, ni sancocho.
Es uno de mis platos preferidos de la vida. Lo preparan en la costa colombiana, hacia el sur de la costa, en sitios como Montería, Córdoba, bueno, toda esa región, Sincelejo, en Sucre y en Córdoba, y es delicioso. Es delicioso, es el mote de queso, es como una sopa, pero gruesa, que tiene, pues obviamente, el queso y le meten ñame y bueno, hay una gente que lo prepara delicioso. Y bueno, y conozco otras personas que lo preparan increíble. La verdad, si vienen a Colombia, hay que probar el mote de queso, es algo realmente costeño, del sur de la costa.
Perfecto. La segunda vez que nos recomiendan mote de queso.
Sí, costa, sin duda.
Costa, montaña.
Eso está brava.
A ver, lee el lenguaje corporal, por favor.
Bueno, no, pará. La Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Han ido a la Sierra Nevada de Santa Marta? La Sierra Nevada de Santa Marta tiene costa y montaña. Uno de los lugares más lindos del mundo, porque allá no solamente está el Parque Tayrona, que tiene algunas de las playas más hermosas del mundo, y lo puedo decir, porque también estuve en las playas, visitando las playas de Tailandia, en el 2012, cuando murió mi padre, y me fui 6 meses al sudeste asiático, donde hay unas de las playas más hermosas del mundo, pero también me recorrí toda la costa brasilera en el 2006, que tiene unas playas espectaculares. Pero el Parque Tayrona de Colombia tiene algunas de las playas más hermosas del mundo. Es un parque natural que muy bien cuidado. Y queda justamente frente a la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde aparte se puede hacer el trekking de 3 días a Ciudad Perdida, que era una ciudad de los Wiwas, ¿no? De los indígenas de los originarios, digamos, colombianos, que esa tribu de Wivas se dividía en cuatro, en los cancuamos, bueno, me rajarían los colombianos ahorita porque no me estoy recordando bien exactamente cuáles son, pero el hecho es que esa sierra es hermosísima, 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 y ahí hay costa y montaña. De hecho, esa es la montaña más alta del mundo, costera, y es un pico nevado, por eso se llama la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa guillotina iba a caer, pero no cayó, Miguel. ¿Tuvo cerca?
No, al contrario. Justo yo te iba a decir, Miguel, esa no vale, ¿eh? Baja.
Sí, sí, va. No, y lo que aquí como victimario, lo que me gusta es toda la información que nos aportan nuestros invitados al darnos la respuesta. En esa defensa férrea, en esa resistencia, ¿sí? Nos aportan mucha, mucha información. Y el dato que nos hace falta, que no recuerdas, pues nos puede decirlo pues en los mensajes que nos diga Nora, que nos diga Luisa, a ver que nos están viendo y escuchando, que nos den información.
Mira, los Wivas, sí. Bueno, sí, que Luisa nos bote el salvavidas ahí.
Exacto. Que nos diga cuáles también eran.
Que Luisa nos bote el salvavidas de los que nos diga que los Wivas eran una sola tribu, pero cuando llegaron los españoles para salvaguardar, digamos, los tesoros de la montaña y los tesoros de la ciudad perdida, y hay otras ciudades por ahí perdidas, pero que no las quieren develar, formaron esas cuatro tribus, digamos, diferentes, pero que son hermanos entre ellos. Entonces, realmente son los Wayú, ¿no? Y está los Wayú, y están divididos en Wiwas, Cuancuamos. Bueno, es que no me la sé bien. Mi guía que me llevó a esta ciudad perdida, que se llama Leandro, ¿es que se llama el hombre? Bueno, iba a buscar, pero no.
Seguimos. Sobriedad.
Me bajaría la guillotina por no recordarme de las cuatro
ya
tribus.
Ya bajó. No te preocupes, ya bajó. Sobriedad, bueno, ebriedad.
Sobriedad.
Miedo, valentía.
Valentía.
Justicia, orden social.
Pero un momento, es que creo que hay un poema de valentía. ¿Se lo leo?
Venga, venga.
Venga, el poema de valentía. Valientemente te están distrayendo, ¿eh? Sí, lo dicho, es abogado.
Sí, 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 está. Y aquí la risa es satisfacción.
Es que bueno, Miguel, es que tienes cara de demasiado victimario, entonces hay que quitártela un poquito.
Y se va a defender a punta de versos. Ande sí. Usted.
Bueno, mira, espérate un momento. Un momento. Deme paciencia.
Yo te veo que te está temblando la
Mis
mano.
Mis valientes, bien. Coronel František Morave, el invisible. Mis valientes, envío el siguiente llamado a la acción. Luchar con los ojos abiertos, a punto de fuego, el hígado en la boca y los pasos en la neblina. Emular al lobo en los bosques de pinos, las plantas suaves sobre las agujas. Canta el coro. Desde el interior somos halcones agazapados, hermanos de los ciervos, músculos listos a volar.
¿Baja bien o no bajado. Baja, Miguel?
Subió un poquito.
Ay, gracias, un poquito.
Okay, risa, ya para terminar. Justicia, orden social.
me siento más tranquilo, Miguel, gracias.
Justicia, orden social.
Orden social.
Risa, llanto.
Risa.
Poesía, narrativa.
Pero mira, vos cómo me haces eso. Si yo, mirá, este en el punto intermedio, no. Poesía. ¿Por qué la poesía? Porque en todo caso la poesía sigue siendo, así la gente no lo crea, el género máximo. La poesía siempre intenta ir hacia la verdad. La poesía es la capacidad de describir un universo en muy pocas palabras. Lograr un buen poema es más difícil, tal vez, incluso que lograr un buen cuento o una buena novela, porque un buen poema tiene que ser algo demasiado cristalino, aunque obviamente pues algún narrador diría pues que el esfuerzo que toma escribir una novela pues implica tener muchísimo músculo, el músculo del escritor, ¿verdad? Un músculo muy desarrollado. El escritor tiene que desarrollar sus músculos, así como el atleta tiene que desarrollar sus músculos. Y por eso siempre me encanta volver a Picasso, mi querido Miguel y mi querida Elizabeth, y nuestros queridos asistentes, porque Picasso, la gente tiende a mirar a Picasso como la gran figura que terminó siendo, sin entender que Picasso también fue un artista común y corriente como cualquiera de nosotros, pero que hizo todo lo posible por entrenarse. El hombre iba al Louvre, iba ya a mirar, cuando vivía en París, obviamente, todas las colecciones, digamos, de las culturas, como por ejemplo la griega, la egipcia, la africana, y fue viendo la africana que se dio cuenta de las figuras africanas que luego él incorporó a su pintura, y fue una cosa como tremendamente vanguardista, porque eso hizo parte del cubismo. Entonces, y Picasso decía, mientras que ustedes han estado bailando, mientras que ustedes han ido a la playa, mientras que ustedes se han estado besando, mientras que han ido a comer, mientras que han estado celebrando la vida, pues yo he estado creando mi obra. Y crear mi obra implica encerrarme en mi atelier todos los días, desde la mañana hasta la noche, hasta la última noche, todos los días de las semanas, todas las semanas. No vamos a decir que Picasso no salía, pues claro que salía, pero era un tipo riguroso.
Disciplinado.
Sí, de forma que... Pero la poesía sigue siendo el género máximo, así lo traten como la Cenicienta hoy en día, ¿no? Como diciendo, la poesía no se vende, los poetas solo se leen entre ellos, como, es poeta, claro, es poeta. Y en todo caso, lo dicen justamente por lo que decíamos antes, y es que el poeta es un marginal, se para por fuera, digamos, de la sociedad, y la observa desde afuera. En mi proyecto En Busca de Poetas me he llegado a encontrar con poetas que se han dejado totalmente en términos físicos, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay me encontré con un chico que tenía una placa bacteriana que era como si le salieran uñas desde los dientes. Nunca había visto algo así. El hombre evidentemente lo hacía como un acto de rebeldía. Y así he visto muchos otros. Por ejemplo, eso fue en Montevideo, en General Pico, en La Pampa Argentina, estuve con un poeta que se llamaba, porque ya falleció, Juan José Sena, y Juan José Sena era un poeta famoso porque era un poeta que era gay, que de joven había sido muy apuesto. De hecho tenía una foto como con un sombrero. Obviamente la gente que nos está viendo pues debe ser gente joven, pero el que no se puede acordar como del hombre Marlboro, siempre que lo llevaba uno al así en el padre aparecía un hombre en un caballo, así como el macho alfa fumando Marlboro, y ese era el hombre Marlboro. Entonces él tenía una foto así de joven, pero Juan José Sena era un poeta que le intentaron quemar su casa, porque era novio del alcalde, era el novio del hermano del alcalde del pueblo, de General Pico, y después de que le intentaron quemar su casa, él nunca volvió a sacar la basura de su casa. Entonces, cuando yo fui a visitarlo dentro del proyecto En Busca de Poetas, su casa era un basurero, llevaba 10 años sin sacar la basura. Entonces, se pueden imaginar lo que era eso, se pueden imaginar lo que era el baño. De hecho, la municipalidad le mandó a una chica, una empleada, para que le fuera y le limpiara la casa, porque era una casa que podía ser un foco de plagas para las casas vecinas y de hecho para todo el pueblo. Y el hombre le dijo a la chica esta, o sea, no me imagino la tortura para la chica tener que ir a limpiar una casa que es un basurero. Pero él le dijo, si tú sigues limpiando, me voy a poposear en la cama. Y la chica le dijo, no, yo tengo mis órdenes acá de venir a limpiar esto. Fue y se poposeó en su cama. Y la chica se fue. A ese poeta lo fui a visitar en su casa durante 3 horas.
Pues, wow, impresionante.
Aquí el quiz, repito, de la guillotina, pues toda la información, todo el conocimiento que nos aportan nuestros invitados. Y vamos rápidamente a revisar los mensajes del chat. Ixchel, excelente entrevista, felicidades. Es cierto, Ixchel, la poesía es contundente, precisa, necesaria y urgente. Luisa Villa, muchos aprendizajes esta noche. ¿Qué encuentro tan nutrido? Luisa Villa, a la pregunta, a esta duda que teníamos, Wiwas, Kogi, Arahuacos, Cancuanos
y Cancuamos.
Cancuamos. Y Nora Carbonell, gusto en saludarlos, amigos. Interesante entrevista, Elizabeth. ¿Qué nos tienes que decir?
Nosotros estamos ya prácticamente en la última fase del siguiente libro, Vallador Montreal. Y recuerden, queridos amigos, antes de irnos a un corte, que Yador Montreal está buscando más amigos y más socios. Anuncia tu marca o servicio en nuestros programas. Recuerden que tenemos varios programas en la semana, tenemos nuestra barra de programación semanal. Tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción. Comunícate con nosotros y haz que crezca tu marca en Yador Montreal. Y recuerden que la siguiente página, Librería de Barrio, la siguiente página la pueden encontrar en Facebook y en Instagram, y yo los espero en mi página de Facebook, Elizabeth Llanos, Galería Creativa. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, Vallador Montreal. Vámonos a un corte, no nos tardamos nada, regresamos.
¿Quieres ser parte de una comunidad verdaderamente valiosa? Yador Montreal se interesa por la comunidad y te da múltiples beneficios reales, útiles y que impactarán en tu vida para siempre. Talleres, conocimientos y herramientas para tu crecimiento personal. Y si eres emprendedor, este es el espacio que necesitas. Sé parte de esta comunidad totalmente gratis.
¿Eres extrovertido? ¿Eres popular? Proyéctate mundialmente. Te estamos buscando. ¿Quieres ser influencer y no tienes experiencia? Sé el rostro de Yador Montreal. Entrevistas, cápsulas, festivales y promos. Nosotros te formamos. Sé todo un crack de las redes. Comunícate con nosotros. Yador Montreal.
Thank you.
Perfecto, y regresamos con Eduardo Bechara para preguntarle, ¿cuál es tu próximo proyecto?
Pues mi querido Miguel, ahorita, de hecho, el martes de la próxima semana voy a presentar un libro de poesía que se llama Las prisas de la ruina, que narra los últimos días, la agonía de mi padre. Yo lo acompañé hace 10 años en su agonía, en su muerte. Estaba enfermo de una fibrosis pulmonar. Y bueno, realmente ese es el siguiente libro que voy a publicar, pero la verdad estoy en una carrera por publicar ya todos mis libros. Tengo muchos libros escritos, me he dedicado realmente al oficio. Y también voy a publicar próximamente una novela que se llama Túneles de París, que increíblemente hace como un espejo con todo esto que está pasando en América Latina y en Colombia ahorita con relación al estallido social. Entonces, Túneles de París justamente es como un estallido social, una revuelta de las personas que viven en los túneles del metro en París. Es una novela distópica ubicada en el futuro, digamos, en el 2035, algo así. Realmente no se especifica ahí, pero ha tenido muy buena crítica entre las personas que la han leído. Ya está en impresión y bueno, estoy enfocado en intentar sacar toda mi obra realmente porque bueno, el tiempo va pasando y ya hay que empezar ya. La verdad que me tiene sin cuidado lo que puedan decir de mí los otros. Acá en Colombia, digamos que alguien que publica mucho, dicen, ese es muy prolífico, se publica cualquier cosa, no sé qué. Y realmente, pues, ese tipo de estereotipos a mí me tienen absolutamente sin cuidado. Eso también son comentarios de gente, pues, que le falta un poco de visión. Y yo la verdad pues he hecho unos grandes sacrificios en mi vida para poder tener tiempo para escribir. Entonces he sido prolífico por eso, porque he tenido el tiempo y he pagado el costo de tener tiempo para escribir, y es de alguna manera pues no tener dinero. Entonces siempre hay un costo que pagar y bueno, el hecho es que obviamente pues el día de mañana también quiero empezar a cultivar, digamos, por lo menos para poder vivir como quiero vivir y poder vivir de forma que le pueda dar a los hijos que no tengo, pero que quiero tener una vida adecuada. Pero una pregunta, no los he escuchado hablar en Quebecoa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, mi querido Miguel? ¿Qué pasa, Quebecoa? Porque el francés la va a Quebec, a Montreal, se pasa con eso, se pasa tras el elegante.
Lo maravilloso es que ya lo hiciste tú. Entonces, ya, no te preocupes, ya has cubierto el punto.
Mira, bueno, la gente en Quebec habla como patos. ¿Sí parecía como un pato hablando?
Pues no, realmente no tenemos ese referente, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos muy, muy agradecidos con la oportunidad de unir estos tres países y pues totalmente. Realmente, a mí me cae muy bien Donald, no tengo oportunidad de haber escuchado a pues los hermanos quebecos hablar, pero pues podemos continuar con el programa porque ya se nos está terminando el tiempo, Miguel. Creo que te toca dar nuestras redes sociales, por favor.
A ver, las redes
sociales. Las del siguiente libro.
Las del www.yadore-montreal.com/el-siguiente-libro. Ahí hay una casilla de mensajes, me pueden escribir. Yo ahí les respondo a la brevedad, recomendaciones, comentarios, ideas para la guillotina, bienvenidos. Y para el siguiente programa, ¿sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro y como no puede faltar la tarea, bueno, leer algo de Eduardo Bechara. Ya tiene bastantes libros publicados, este Paracaidistas de Checoslovaquia. Y la siguiente semana estaremos hablando con Francisco Bárcena, Bramidos de Agua Dulce.
¡Ah, qué maravilla! ¡No sabía!
Vamos a estar otro
publicado por Escarabajo, Miguel.
también lo vamos a tener aquí.
Y ese sí que sabe de mote de queso, porque es cordobés.
Venga, le planteamos la misma.
Mi querido, podemos hacer una pequeña cuña. Yo sé que a ti pues no te gusta que te saque de tu libreto, pero, pero bueno, ya lo he hecho varias veces y bueno, me gusta en todo caso hacerlo porque empiezas a hacer gesticulaciones interesantes. Pero los libros...
Es un provoquista. O sea,
Paracaidistas de Checoslovaquia se puede conseguir en México por busca libre y en Canadá también se puede conseguir por busca libre y de hecho en toda América del Sur e incluso en Europa se puede conseguir por busca libre. El libro de Francisco Bárcenas, el poeta invitado que van a tener la próxima semana, que es un chico divino, adorado, que tiene una poesía hermosísima del río Sinú, allá en Córdoba y en Montería, también se puede conseguir por busca libre. De forma que los interesados en el libro, y se puede conseguir al precio de venta en Colombia, no es que vaya a salir carísimo, y les envían el libro físico, pues, o sea, el libro físico, claro, no el libro digital.
Perfecto. Muy bien esa recomendación. Y sobre todo, pues uno de los propósitos del siguiente libro es promover la lectura, promover la obra de los poetas, de los narradores, de los cuentistas, y ya, aquí ya está aclarado dónde pueden conseguirlo. Elizabeth.
No, pues realmente qué bueno que nos acompañó Eduardo Bechara. Ya nos dijo cómo podemos hacer la tarea, porque si no ya saben que aquí el profesor Miguel Palacio pues nos regaña, ¿verdad? Si no entregamos reporte de lectura. Y yo les voy a agradecer mucho que hayan estado con nosotros aquí en el siguiente libro, Valladolid, Montreal. Muchas gracias, Eduardo. Miguel, muchísimas gracias.
Hasta
a
luego.
Todos los que se conectaron en nuestro chat, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles aquí en el siguiente libro, Valladolid, Montreal. Hasta la próxima.
Hasta luego. Adiós. Nos vemos.
Chao.